¿Qué tal?
Sí.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a la siguiente mesa de Podcast Days que se titula La globalización del podcast. Yo le añadiría algo más, ¿no? Y apuntaría del podcast en español, que es de lo que vamos a hablar a continuación. El podcast, y esta mañana se decía, ¿no? como tantas otras cosas, nació, emergió en Estados Unidos con mucha fuerza. Desde aquí pues, escuchábamos lo que se hacía y íbamos un poco siguiendo esa estela. Lo que es verdad es que desde entonces, ya han pasado unos cuantos años y la oferta, las tendencias, se han diversificado muchísimo en nuestro idioma, ¿no? En español. Y ahora yo diría, y enseguida lo veremos en esta mesa con las dos personas que me acompañan, también con las intervenciones del público, el podcast en español podríamos decir que realmente sí, pasa por un buen momento, ¿no? El mercado es muy amplio, si nos fijamos en la cantidad de personas que son hispanohablantes, hay 500 millones de personas, correcto, en todo el mundo y cada vez hay iniciativas más interesantes, ¿no? Esta mañana veíamos como medios de comunicación tradicionales, periódicos como el ABC, Grupo Vocento, tienen su daily como ya hacía años que tenían New York Times o Washington Post, por ejemplo. Periodistas que encuentran en el podcast nuevas formas de narrar historias, como veíamos en el caso de Máster, ¿no? Del diario.es con Raquel. O ficciones en español, que cada vez hay más. Se pueden encontrar, por ejemplo, muchas en Podium Podcast y que son como unas radionovelas 2.0, ¿no? Parecía que las radionovelas habían desaparecido del panorama, pero estas ficciones en español en formato podcast pues también son muy exitosas. A continuación, como os decía, vamos a conocer a dos iniciativas. Por un lado me acompañan Melvin Rivera, que es director de Vía Podcast. Enseguida os lo presento más a fondo. Y también Silvia Viñas, que es productora de Radio Ambulante, que seguro que hay mucha gente aquí que ha escuchado alguna de vuestras historias. Después daremos un poco paso al debate y también a todas vuestras intervenciones desde el público, que seguro que tenéis cosas que decir y que añadir. Empezamos por Melvin Rivera, director de Vía Podcast. Él es consultor y mentor internacional de podcasting, con sede en Miami, por lo tanto, aquí ya vemos la globalización, ¿no?, del podcast. Melvin, que viene de Miami, Silvia viene de Londres, pero bueno, Radio Ambulante está auspiciada, ¿no?, por NPR Estados Unidos y estáis diseminados por América Latina. Pero como os decía, Melvin además es interesante porque comenzaste en la radio como gerente de una emisora, también como locutor y ahora te has pasado al podcast, lideras cuatro proyectos, todos ellos muy interesantes. Uno de ellos es Vía Podcast, que es una página web, también es un podcast, donde comparte experiencias y consejos prácticos. Lo sabe, yo creo, todo o muchísimo. Ahora estamos charlando del podcast en español y además conoces a todo el mundo. También tiene Notipod Hoy, que es un podcast diario sobre tendencias y noticias de podcasting. La Academia de Podcasting en Español, que es un curso online para profesionales con experiencia en podcast. Y también un grupo de Facebook que, si os apetece uniros, se llama Preguntas sobre Podcasting, donde intentas dar respuesta a las consultas que te puedan hacer. Entonces, Melvin, si te parece, unos 10 minutos iniciales para que puedas contarnos tu proyecto y hacer un dibujo inicial para luego pasar al debate.
Bueno, yo en todos los días, con el pequeño equipo de trabajo que tenemos, vemos lo que está pasando en el mundo del podcast, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y lo que les voy a compartir es de esa experiencia de mirar, de leer, de reflexionar en todas estas tendencias. Primero le quiero compartir lo que veo, cómo está cambiando, a qué se debe el cambio y cuál será el futuro que yo veo. En primer lugar, lo que yo estoy viendo es que más celebrities entrando al podcasting. Y es interesante que algunos directores de medios grandes, millonarios de Estados Unidos, dicen que están mirando el podcasting porque es una buena manera de que un celebrity pruebe una idea. O sea, lo están viendo como probar una idea. Pero también porque todo el mundo está haciendo un podcast en Estados Unidos, el celebrity también tiene que hacerlo. También están surgiendo una cantidad de eventos en todos los lugares. Yo regreso a Miami y a los dos días voy a Colombia, a Podcast Day en Colombia, organizado por una emisora de radio, luego en noviembre voy a El Salvador y luego en diciembre voy a Ecuador. O sea, hay eventos de podcasting en todos los lugares. Y el mensaje que yo tengo para ustedes, ustedes fueron los primeros. España fue el primero y el que lleva la delantera en todo esto. Las emisoras de radio que en México y en España fueron los primeros en reempacar el contenido del podcasting, ahora están dando algunos cambios inspirados por Radio Prisa y lo que está haciendo en su proyecto. Y ya las emisoras de radio están empezando a repensar la manera que entra el podcasting. Pero también los periódicos. Hace dos meses en Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa tuvo su evento digital y me invitaron a dar la introducción antes de que el periódico El Tiempo, que tiene una red de podcast y su principal conductor está aquí, Félix Riaño, el periódico El Tiempo y el periódico La Nación introdujeran lo que ellos están haciendo como podcast. Los periódicos tienen estamos en un caos mediático. Los periódicos tienen problemas porque la gente no compra el papel, el modelo de suscripción es un modelo de prueba, a algunos les ha funcionado, a otros no, y están buscando los podcasts como un medio que da confianza. Tú me vas a controlar, ¿verdad?
Yo te estoy controlando ya al tiempo.
Yo sí, le dije sí. Que ella tenía que tener la autoridad de mi esposa que me manda a callar.
Lo haré.
Y el otro área donde hay es los inversionistas. En las últimas tres semanas yo he estado trabajando y conversando con gente que me ha solicitado los servicios que representan a compañías que quieren entrar al mercado en español, de las compañías que ustedes escuchan en las noticias todas las semanas. En Notipod nosotros pasamos una noticia de una empresa, un startup, que recibió millones de dólares para un proyecto de podcast. Ahora, la otra cosa que estamos viendo es que se está redefiniendo cómo se escuchan los podcasts. Y aquel modelo antiguo que teníamos en España y en México, donde las emisoras de radio reempacaron y controlaban, ya no es así. En México hay un podcaster independiente, Rodrigo Job, que tiene más audiencia que muchos de los programas de podcast de las emisoras de radio que llevan más tiempo. Entonces hay un modelo nuevo que está surgiendo en todos los lugares. Esta semana en el OSPOD, un evento como este de podcasting en Australia, ABC Radio, que es la radio pública, dio a conocer la última encuesta. Y le voy a dar bien rápido cinco cosas que me llamaron la atención. En Australia prefieren el contenido original, los que escuchan podcast en lugar de los podcasts de la radio. Y esta es la primera vez que yo veo un estudio que lo dice, que están ya identificando qué es un podcast. Están interesados, oiga esto, en un audio que los entretiene, les enseña y les informa. La radio nos entretiene y nos informa, pero a veces no nos enseña porque está entreteniéndonos e informándonos. Bueno, nos enseña, pero de otra manera. Los podcasts de comedia en ese lugar atraen más a los jóvenes de 14 a 34 y los de sociedad, cultura, salud y estilo de vida a los mayores de 55. El boca a boca, al igual que en Estados Unidos y en América Latina, es el medio más utilizado para descubrir podcasts y las descripciones de los podcasts y las recomendaciones. Y el hogar es el lugar donde más se escuchan podcasts. Eso fue lo que pasó en Australia esta semana. Voy a cortar lo otro que tengo acá porque no me va a dar tiempo. El crecimiento de los audiolibros. Las ventas de audiolibros se han triplicado en el mundo esta semana 212, ¿no? Así que se llama. Aquí está el nombre. 212 publicó de que 14 a 20% ha sido el crecimiento en un año de la escucha de audiolibros en Estados Unidos en un año, 14 a 20%. ¿Y a qué se debe el cambio? Mire, le voy a decir mi conclusión, y esta es la primera vez que lo digo, nunca lo había dicho en una conferencia, nunca la había empleado, había dicho algunas de estas. Primero, yo he llegado a la conclusión que es a un periodismo negativo y pesimista. Estamos cansados de las noticias pesimistas y negativas. El cansancio de la pantalla. La gente está buscando no solamente entretenimiento e información, sino una respuesta a sus problemas. Y los podcasts están proveyendo respuestas a problemas. Y la falta de confianza en la información, en las marcas, en los líderes y en los políticos. Menos en España, que aquí no hay problema de ese tipo. ¿Cuál podría ser el futuro? Cinco cosas, y con esto cierro. ¿Voy bien?
vas perfecto.
Según sigan, esto es lo que yo pienso, desde Notipod, según sigan mejorando las conexiones de Internet en las áreas rurales de Latinoamérica, el podcasting seguirá creciendo. Y usted diría, ¿pero qué tiene que ver eso? Porque nosotros tenemos que España, ustedes no se dan cuenta, pero es el país líder del podcasting en español. Hay otros que se están posicionando muy bien, como Colombia, Argentina. México es el país más grande, pero México tiene el peor problema de conexión de Internet en los pueblos fuera de la capital. El día que México resuelve ese problema, ¡wow!, vamos a tener un crecimiento de podcasting grandísimo, porque muchos de los podcasts de España, como Entiende Tu Mente, que es un éxito, es un grupo significativo, quizás el segundo de sus seguidores, están en México. Imagínense si México tuviera más extensión de Internet. No habrá una plataforma dominante, eso es lo que yo veo. Se va a acabar el reinado de Apple. Va a mejorar el descubrimiento de los podcasts, y aquí yo soy positivo, gracias a la llegada de los medios masivos, gracias a que la radio está empezando a entender el podcast, gracias a que los centros educativos están empezando a entrar con los podcasts, como el tecnológico, quizás uno de los centros educativos de tecnología más importantes de América Latina, el tecnológico de Monterrey, que acaba de lanzar esta semana una red de podcasts. Los medios, la televisión, los periódicos comenzando redes y las marcas. Yo creo que eso va a abrir a que no vamos a tener que explicarle a la gente qué es un podcast, porque ellos van a saber qué es un podcast. Tendremos encuestas científicas, y no me interpreten mal, sobre la escucha de podcast que cubran todo el mundo de habla castellana. Hemos tenido buenas encuestas, yo me alegra los proyectos que se han hecho independientes en cada uno de los países, pero nosotros no tenemos encuestas científicas, donde la selección de la muestra de las personas que van a ser entrevistados sea representativa de todos los 22 países de habla castellana. No es todavía, no tenemos eso. Ya Estados Unidos lo tiene con Triton Digital. Triton Digital está aquí en España, está en muchos países de América Latina. Yo estuve reunido con su director de América Latina hace poco y yo le decía, ¿por qué no hacen una encuesta como de Triton Digital para, no por país, sino para el público de habla hispana? Y ojalá y que lo hagan con toda la gente que vive inclusive en otros países de Asia, del Medio Oriente, pero por lo menos en las áreas principales. Y finalmente, creo que ese es finalmente, sí, ese es el finalmente, las agencias de publicidad, yo creo que las agencias, por las señas que veo, van a aprender a valorar que el compromiso y fidelidad de una audiencia es más valioso que la multitud que escuchan masivamente. El modelo de la publicidad ahora es costo por millar de oyentes, que es el de la radio, el que hemos usado en la radio por siglos. Estados Unidos pagan $15 a $25 por millar de oyentes. Pero yo conozco una persona que tiene un podcast para enfermos sobrevivientes de cáncer del colon. Un nicho. Pero si yo soy anunciante y tengo un producto para ese nicho, yo me voy a anunciar allí aunque tengan una audiencia pequeña, porque están comprometidas. Yo creo que las agencias están empezando en Estados Unidos a entender que el podcasting tiene una característica de que es de nicho, que no se puede medir su efectividad de la misma manera. Eso es lo que yo he aprendido en Notipod. Y he tratado de resumírselo 10 minutos.
No, la has clavado, ¿eh? Perfecto, Melvin. De hecho, has sacado muchos temas, ¿no? Yo inicialmente decía, el público potencial que entiende, habla el español es muy amplio, pero claro, hay muchas más cuestiones si hablamos de la globalización del podcast en español, que es la conexión, la buena conexión a Internet, las buenas métricas, la monetización, ¿no?, también de estos productos. Ahora enseguida entraremos a hablar de todo esto, ¿no?, pero antes me gustaría darle la palabra a Silvia Viñas. Ella es productora en Radio Ambulante, que si no lo conocéis es un podcast narrativo de crónicas sonoras que cuenta historias de América Latina que interesan a muchos países, ¿no?, de todo el mundo. Daniel Alarcón, desde NPR, es el host, es el que, ¿no?, siempre conduce estas crónicas sonoras. Y luego hay una red, ahora nos contará ella mejor, de productores por todo el mundo, ¿no?, focalizados en América Latina, Estados Unidos. Tú estás en Londres y hacéis estos capítulos, que lanzáis uno cada semana. Además, tú has visto un poco el crecimiento, ¿no?, porque llevas años con ellos. 2014 recibisteis el premio Gabriel García Márquez en la categoría de innovación. No sé si esto fue un impulso para vuestro proyecto. Más adelante también NPR os cogió y os distribuye. Si quieres, cuéntanos tú misma, ¿no?, porque es un buen ejemplo de globalización de podcast en español.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo llegué a Radio Ambulante hace casi 7 años, la edad que tiene mi hijo, porque llegué cuando nació. Me aceptaron como pasante y no sabía nada de radio, el equipo era muy pequeño y todavía estaba en crecimiento Radio Ambulante. Ahora somos un equipo de 21 personas, estamos en 8 ciudades diferentes y pensando en el tema de la mesa, que es la globalización del podcast, lo que puedo resaltar de Radio Ambulante primero es eso, nuestro equipo, que en realidad es global, enfocado en Latinoamérica, claro, pero yo ahora estoy en Londres, tenemos gente en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Ecuador, en Colombia, en México. Y hacemos todo a la distancia. Usamos herramientas como Dropbox, Drive, Slack, Trello. Editamos en Hindenburg Pro porque nos permite compartir la misma sesión y hacerle cambios. Yo desde Londres y nuestro diseñador de sonido en México, apenas yo la cierro. Y eso solamente el equipo permanente que trabaja día a día en Radio Ambulante. Durante estos años, Radio Ambulante ya está en su 9ª temporada, hemos construido una red muy grande de periodistas y productores de audio en América Latina, también hemos trabajado con españoles. Y sin ellos, sin las historias que ellos nos traen, sería imposible tener Radio Ambulante. Y lo otro que me gustaría destacar es un mito que quizás para ustedes no es un mito, pero al principio de Radio Ambulante, cuando Daniel Alarcón y Carolina Guerrero hablaban sobre esta idea de hacer un podcast cubriendo historias de una forma narrativa sobre América Latina, les decían, pero a un colombiano no le va a importar una historia sobre un peruano, o a un argentino no le va a importar una historia sobre un latino que vive en Miami. Y nos hemos dado cuenta que eso no es cierto para nada. Y ellos lo intuían en ese momento, pero ya después, cuando empezamos a producir y a sacar episodios, nos dimos cuenta que era un mito. Y uno de los ejemplos es, de hecho, la primera historia que yo hice para Radio Ambulante, que no puedo escuchar porque escucho mi narración y no. Es una historia muy local, es una historia chilena. Yo estoy casada con un chileno y es una historia sobre un estudiante de su colegio, que es un colegio muy tradicional, solo de hombres, público, donde fue Ricardo Lagos y otros presidentes de Chile, y hay como mucho orgullo de este colegio que se llama Instituto Nacional. Este estudiante lo seleccionan para dar el discurso de graduación frente a miles de estudiantes y sus padres, es un colegio inmenso, y él da un discurso, se lo aprueban, pero cuando se para en la graduación a dar un discurso, da un discurso completamente diferente, criticando al colegio, cosas que no se hablaban del colegio, como homofobia, profesores que eran abusivos, cosas así que estaban un poco escondidas y nadie quería aceptar. Entonces, hice esa historia, la volví un poco personal, pensando que este hijo que había nacido justo cuando yo entré a Radio Ambulante era niño, y si nos quedábamos en Chile, Yo no quería que él fuese a ese colegio, mi esposo sí. Entonces sacamos esta historia. Yo pensé que en Chile obviamente le iría bien porque fue una historia muy, muy mediática en Chile. A este chico lo entrevistaron en varios sitios, hicieron reportajes en los noticieros sobre él. Cuando nos llegaron, en ese tiempo usábamos SoundCloud, si pueden acordarse de esas épocas. Los primeros 10.000 oyentes de ese podcast, el 49% estaban en Brasil. Y no podíamos entender cómo, ni siquiera en un país de habla hispana, había tantos oyentes para este episodio de una historia tan local. En Chile fue el 23% de esos primeros 10.000 oyentes. Yo pensaba que iba a ser al revés, que iba a ser al menos la mitad iban a estar en Chile. Y eso nos ha pasado con otras historias también. Y creo que eso es muy importante para cuando hablamos de audiencia y estamos pensando en quién es, a quién le estamos hablando en nuestro podcast, ¿no? En Radio Ambulante, nuestra audiencia se divide mayormente entre Estados Unidos y América Latina. España es el quinto país donde tenemos más oyentes, pero la mayor parte de nuestra audiencia en realidad está en Estados Unidos, casi el 70% de nuestra audiencia está en Estados Unidos. Y según una encuesta que hicimos de 6.000 más o menos oyentes de Radio Ambulante, el 67% nada más son nativohablantes, o sea, tenemos una audiencia muy grande que son personas que están aprendiendo español y usan nuestro podcast para practicar español, para mejorar su comprensión auditiva. Y eso es algo que nosotros hemos tenido en cuenta en los proyectos que hemos lanzado en paralelo al podcast. ¿Ya?
Perfecto. No, sí que es verdad, ¿eh? Si uno entra en la página web de Radio Ambulante, y antes lo comentábamos, ¿no? Toda esa pestaña con oferta educativa es súper interesante, ¿no? Va más allá del podcast y ofrece otras herramientas. Si os parece, entramos ya en el debate, porque, Melvin, tú que cada día traqueas, ¿no?, lo que está pasando en el mundo del podcast, o Silvia, ¿no?, que está dentro de uno de los podcast de referencia en español. ¿En qué momento se encuentra ahora el podcast en nuestro idioma? ¿Lo habéis visto crecer en relación a número de oyentes, a número de oferta también, a número de podcasts que salen diferentes, etcétera, etcétera?
Fíjate, yo veo que tantas compañías me están llamando pidiendo recomendaciones de productores. El mes pasado yo tuve reuniones con dos compañías grandes de música que quieren crear redes de podcast y quieren crear podcast con gente de todos los países de América Latina y España. Si yo tomo eso con una indicación, eso nunca me había sucedido el año pasado, ¿no? Entonces, el hecho de que la industria está prestándole atención al podcast ha hecho multiplicidad de opiniones. Hay gente que ya está viviendo del podcast. Uno de los cursos de la Academia de Podcasting que yo acabo de abrir es con Robert Sasuke, un podcaster de Santo Domingo, profesor de radio en la universidad, emprendedor, que ya está viviendo del podcast y acaba de crear un curso sobre ese tema. Eso no lo teníamos el año pasado. Gente que renuncie y diga, no, yo estoy ya viviendo del podcast. Entonces, todas esas señales nos indican a nosotros de que algo está pasando, quizás no idéntico a los de Estados Unidos, pero yo creo que estamos en la preetapa de lo que pasó en Estados Unidos.
Claro, por ejemplo, Silvia, ¿no?, vosotros ahora sois, decías, 21 personas, habéis crecido también exponencialmente.
Sí, sí, no, eso ha sido impresionante. Nuestro gran crecimiento fue después de entrar a NPR porque nos descubrieron muchas más personas, pero yo sí he notado este crecimiento, especialmente en los últimos años, y que no son solo podcasts, sino productoras de podcasts. Yo sé que aquí en España lo ven, pero yo lo veo en Latinoamérica también. Cuando estoy buscando nuevo contenido para escuchar, hace unos meses en Twitter pedí que me recomendaran buen diseño de sonido, porque estábamos buscando a un diseñador de sonido. Y me llegaron muchísimas recomendaciones y todavía no he escuchado todo. Y me están preguntando por Twitter cuándo voy a yo recomendar de lo que escuché, pero es que no puedo porque hay tanta oferta de toda Latinoamérica, de aquí, y la calidad, se ve cómo la calidad ha estado mejorando mucho durante los últimos años.
Claro, también otro de los elementos clave cuando hablamos de podcast es la comunidad, ¿no? Y crear comunidad que sea fiel a vuestras historias, a los diferentes podcasts que se ofertan, ¿no? A nivel global. ¿Cómo se crea o qué comunidades hay en todo el mundo, ¿no? Que sean consumidoras de vuestras historias o de tu daily, ¿no? Tu daily de podcast o lo que tú puedes ver desde Miami también.
Yo creo que ese es el error más grande que cometemos los podcasters independientes, y es que creemos, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo puedo monetizar este proyecto? Y yo creo que lo que yo he aprendido es que la más importante es que uno le apasione el proyecto. Notipod, hoy yo lo comencé hace 2 años y yo dije, yo no voy a mirar las métricas, y yo voy a poner una señal. Yo voy a mirar las métricas con atención y analizarla cuando empiece a recibir llamadas o emails de personas que quieren auspiciarlo. Y eso pasó el mes pasado. Me tomó 2 años. Entonces hay gente que quieren comenzar creando sin comunidad algo que le es fácil a los que vienen de medios masivos, que vienen con una comunidad ya, y entonces esa comunidad se convierten en fieles seguidores en el podcast. Uh-huh. Pero los que están comenzando, inclusive las empresas que quieren comenzar con un podcast de marca, tienen que crear comunidad primero. Y la comunidad se crea añadiendo valor.
El valor es importante, está claro, y que haya un mensaje, ¿no? Unas buenas historias. A mí me gusta mucho la newsletter, ¿no? De Radio Ambulante, que siempre al final aparece la fotografía de algún oyente que está en alguna parte del mundo y te cuenta cuál es su episodio favorito. No sé si eso forma parte, ¿no? de la voluntad de crear esa comunidad global.
Sí, la verdad es que nuestro equipo de crecimiento, ellos tienen todo el crédito de esto porque de mi lado estamos preocupados por producir contenido, pero tenemos un equipo maravilloso que se ocupa de esto, de que más personas escuchen nuestro podcast y de que esos oyentes se vuelvan oyentes fieles. Y lo que han hecho es crear una conversación con ellos, interesarse por quiénes son, con esto de el oyente de la semana que tenemos en nuestro boletín semanal, que es un boletín de recomendaciones que el equipo de Radio Ambulante recomienda cosas X, un podcast, una serie, un libro, pero al final tenemos el oyente de la semana y tienen historias increíbles y te das cuenta que nos escuchan de todos lados. Tenemos un grupo en WhatsApp, porque WhatsApp se usa muchísimo en Latinoamérica, donde mandamos el episodio semanalmente y nos llegan mensajes con reacciones. Tenemos un grupo cerrado en Facebook. Ahora los clubes de escucha, donde los oyentes se pueden reunir físicamente y hablar sobre nuestros episodios.
Y esta mañana has hecho uno aquí.
Y esta mañana, más o menos. Sí, una muestra de lo que, podría ser, sí. Y eso yo creo que ha sido fundamental porque lo que ha hecho nuestro equipo de crecimiento es crear una audiencia muy fiel y no recibimos casi nada de emails de críticas, recibimos mucho amor y la verdad es que a nosotros nos encanta y es increíble, pero la gente ha logrado tener una conexión con el podcast que yo jamás pensé que podría lograrse y es porque tenemos a gente dedicada a eso y yo sé que eso es un lujo. Pero creo que sí es algo importante para invertir en eso tiempos y recursos.
Enseguida abrimos también las preguntas y los comentarios que queráis hacer desde el público, pero a mí me gustaría antes, ya sé que tenéis muchos compromisos y muchos amigos aquí sentados, pero un poco últimamente, ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención de lo que se está haciendo del podcast en español? Porque es que es imposible, ¿no?, escucharlo todo. Hay muchísima oferta. ¿Qué es lo que diríais? Esto es diferente, o no lo había escuchado hasta ahora. No sé si hay celebrities en Latinoamérica o en España que también estén copiando, ¿no?, lo que hacen en Estados Unidos, como decías antes.
Sí, hay un podcast en México que a mí me llama mucho la atención. Se llama Libros para Emprendedores. Son dos, y otro que tiene de mentores, de mentoría. Y es interesante porque no tenemos tiempo y oímos podcast, pero hay gente que quiere mantenerse al día y quiere escuchar libros, pero no quiere escuchar un libro completo. Entonces, este director de este podcast de Libros para Emprendedores hace unos resúmenes muy interesantes de los libros que lee y tiene una audiencia tan y tan grande que en Colombia salió esta semana como uno de los podcasts que más escuchan los universitarios en Deezer. Y me quedé impresionado porque yo pensaba que no era un libro con ese perfil, ¿no? Pero un podcast que está bien hecho, con un contenido que no conseguimos en otro sitio, que es íntimo, a mí me gusta mucho. También me gusta el estilo en que él hace las preguntas, siempre le a los entrevistados dice, ¿estás listo para añadir valor? O sea, una entrevista que añade valor, yo la escucho hasta el final. Si no añade valor, lamentablemente me voy a Radio Ambulante.
Radio Ambulante, no sé si vosotros, ¿no?, que también estáis muy sintonizados con lo que se va haciendo, puedes recomendar algo que te ha llamado la atención últimamente.
Yo voy a recomendar Master, pero ya todos lo conocen, pero a mí me encantó, la verdad, creo que es uno de los mejores que he escuchado este año. Hay un podcast en chileno, pero que no se centra solo en noticias chilenas, es un daily de La Tercera, que es uno de los periódicos, es como el segundo periódico más grande de Chile, al lado del Mercurio. Empezaron un daily y, aunque sí tienen bastante noticias de Chile, se enfocan, o sea, creo que el primer episodio fue el suicidio de Alan García en Perú. Y yo creo que está muy bien hecho, la verdad, y trato de escucharlo todos los días, pero es difícil.
No sé si hay alguna pregunta, alguien que se quiera animar a hacer una intervención. La primera siempre cuesta. Mira, aquí, perfecto. Y yo creo que hay un micro que ahora enseguida te lo acercan para que puedas plantear, ¿no?, también lo que os preocupa o lo que os interesa desde la platea. Cuando quieras.
Hola, yo más que pregunta quisiera decirle a Melvin que yo, pues cuando he venido hasta aquí, tenía un trayecto de unos 40 minutos en coche. Y venía escuchándolo a él. Y era decir simplemente lo mágico que es este tipo de eventos, que una persona que normal tengo detrás de un océano entero, ahora mismo la tengo a 3 metros, y que de verdad muchas gracias por lo que haces, eres muy grande y simplemente pues darte las gracias, ¿vale?
Gracias. Antes lo decías, ¿no, Melvin? Mucha gente que viene y me saluda y porque precisamente se crea esa conexión con el oyente que te lleva. Se mete dentro de la cabeza, ¿no?
Es
casi
la magia del podcast. Yo trabajé en la radio y hablábamos de que la radio sí también te conecta, tú tienes cierta relación, pero para mí el podcast tiene una conexión emocional entre el oído y el corazón. Como entramos por auriculares y no por bocinas, altoparlantes en el coche, se logra una intimidad que nos hacemos amigos de la gente y que somos amigos de la gente. Y es lo más lindo del podcast, que yo pueda venir y darle un abrazo a él. Él no nos conocemos personalmente, pero es como si nos hubiéramos conocido toda la vida.
¿Alguna pregunta más aquí delante, primera fila?
Hola, yo quería preguntar a Silvia cómo consiguen, con historias tan locales como las que hacéis en Radio Ambulante, llegar a un público tan global, tan lejos.
Yo creo que eso empieza desde que escogemos la historia. Es difícil escoger historias, escoger qué, qué episodio hacer, porque aunque es semanal, hacemos por temporadas, entonces digamos que son 30 episodios por temporada, tienen que ser 30 historias, y esas 30 historias queremos que cubran la mayor cantidad de países, la mayor cantidad de temas, que no sean todas sobre faltas a los derechos humanos, ¿no? Que sean, o de dictaduras, que hablamos tanto en Latinoamérica, lamentablemente, pero que sean variadas. Y para que sea universal, o sea, eso es algo que nosotros siempre nos estamos fijando. Cuando nos llega una propuesta, pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que un venezolano le interese esta historia de Ecuador? Y casi siempre es natural, siempre hay algo ahí, aunque sea crear compasión por la persona que está viviendo lo que está viviendo. Todos compartimos experiencias humanas que da igual donde estemos, da igual si has vivido en un país con dictadura o no, puedes empatizar con alguien que ha vivido algo así. Y en cómo se cuenta, no queremos aburrirlos, siempre estamos muy conscientes de eso. O sea, a mí me gusta mucho Breaking Bad, pero no me siento para nada, ¿cómo se dice?, ninguna relación con alguien que hace… Exacto, ¿no? Pero igual me gusta y me entretiene, y creo que con las historias de podcast también se puede lograr eso.
Aquí delante también, primera fila. Si tenéis preguntas, si queréis ir levantando la mano para que os vayan pasando el micro.
Sí, buenas tardes. Soy Javier Zelaya. Hablando de la globalización del podcast en español, es cierto que hablamos español más de 550 millones de personas en todo el mundo, pero afortunadamente lo hablamos con diferentes acentos, ¿no? Entonces, el hecho de que tengáis tanto recorrido ambas plataformas, Radio Ambulante y Podcast, producís con acento latino, ¿vale? Mi pregunta es, ¿los podcasts en español con acento peninsular o acento ibérico, sospecháis o pensáis que puedan tener algunas limitaciones en América Latina porque haya cierto tipo de prejuicio o barrera sonora a escuchar con nuestro acento? ¿Deberían los podcasteros españoles producir con acento latino para tener un mayor mercado?
¿Qué acento latino triunfa más?
Sí.
Melvin, adelante.
Yo estuve, entrevisté a un profesor de doblaje en Miami, venezolano, y le hice esa pregunta. Y porque yo siempre he tenido la duda, yo trabajé en publicaciones, y en publicaciones teníamos gente que decía que no hay un español neutro hablado, que no existe, hay acentos. Entonces, yo llegué a la conclusión después de la entrevista que le hice a este colega, que realmente la globalización ha cambiado. Yo recuerdo la primera vez que yo vine a España, que los programas de televisión, los doblajes eran todos con voces españolas, y después empecé a notar que de ahí como que se colaban algunos, ¿no?, que no tenían, que no eran doblajes hechos acá. Yo creo que la globalización nos ha cambiado. Yo escucho los programas españoles y yo no le miro el acento. Yo soy puertorriqueño, no tengo acento puertorriqueño, pero la gente que yo le ayudo a hacer podcast de Puerto Rico, lo primero que le digo, bueno, trata de evitar distracciones, porque la gente te va a aceptar por lo que tú eres. No porque tú dices ostras o porque tú dices, que la primera vez que yo decía, ¿por qué los españoles dicen tanto ostras? Entonces, ostras, ¿por qué dicen ostras? Entonces, de la misma manera, cada país tiene sus muletillas, tiene sus acentos. Yo creo que esa globalización de la comunicación de los medios ha cambiado y ya no hay problema de que un español me lea un audiolibro y yo aceptarlo. Lo que sí hay siento todavía problema es cuando se usan expresiones que uno lo detiene y dice, ¿qué quiere decir eso? Porque si uno se tiene que detener para saber qué es lo que quería decir, claro, cuando uno está escuchando a ese podcaster muchas veces se da cuenta y aprende, es un proceso educativo. Pero yo creo que no es tan importante el acento como hace 20 años atrás. Lo sí importante es que las expresiones coloquiales que usamos tratemos de hablar. Una vez Radio Televisión Española hizo diccionario de palabras malsonantes. Fueron y entrevistaron a todos los estudiantes de universidades de América Latina. Cuando yo trabajaba en publicaciones, yo trabajé publicando la Biblia. Publicábamos 2.7 millones de Biblias al año y mundialmente fui el director mundial de publicaciones y publicábamos 32 millones de Biblias. Entonces teníamos que estar seguros que el texto, cuando había una nueva traducción, fuera aceptado por todos los países de América Latina. Entonces nos llevábamos a Radio Televisión Española, pero al final los lingüistas nos decían: no vamos a poder hablar porque todas las palabras están malas en algún lugar. Entonces lo que hicimos fue buscar que el contenido se circulaba con gente de diferentes países de América Latina y de España para identificar los casos más que distraían más, porque la perfección es difícil lograrla.
Esto es anecdótico, pero nosotros hemos hecho varios episodios con periodistas españoles contando América Latina y quizás pueda haber la preocupación de cómo los latinoamericanos van a tomar que un español me esté contando sobre un juez maya en Guatemala, que tenemos un episodio así. Nadie se ha quejado, nadie ha dicho nada, no hemos tenido ningún problema. Para mí, más que el acento, sinceramente, es la naturalidad del podcaster. Entonces, a nosotros nos han llegado emails de gente que enseña locución de radio como ofreciendo sus servicios y nosotros no estamos interesados porque nosotros no queremos sonar como un locutor de radio, queremos sonar como una persona normal, habla en un bar contándote una historia. Para mí eso es más valioso que el acento de la persona. Yo tengo un acento que no se sabe dónde es, como me pueden escuchar. Y nadie me ha dicho nada. No me digan nada ahora, por favor.
También es curioso, ¿no?, que comentábamos antes, hablando precisamente, ¿no?, de los distintos acentos en los que se habla el español, que al final también el podcast, y vosotros lo veis, ¿no?, es una herramienta de aprendizaje del idioma, ¿no? Sí. Y es curioso, porque si yo aprendo inglés y me pones un irlandés, si estoy acostumbrada al británico o al estadounidense, me va a costar, ¿no? En cambio, la persona que está aprendiendo español, vosotros veis cómo sí. utilizan vuestros podcasts independientemente del acento sí. que los locute.
Sí, algo que escuchamos mucho de los profesores que usan Radio Ambulante en sus clases es que una de las cosas que les encanta es poder escuchar que sus estudiantes que están en Maryland, no sé, puedan escuchar cómo habla un ecuatoriano, puedan escuchar cómo habla un colombiano, porque a veces el mismo profesor no es nativo hablante de español, es un norteamericano o norteamericana que le encanta el idioma y lo está enseñando, pero les da una oportunidad de escuchar cómo habla una persona normal en estos países, cómo son los acentos, las expresiones, y nosotros mismos a veces tenemos en Slack, nosotros nos comunicamos por Slack, cuando estamos editando, siempre estamos lanzando, ¿cómo se dice esto en su país? Y típico sale, no pueden decirlo así porque es un insulto en Puerto Rico, o no pueden, entonces tenemos que encontrar como la palabra que no insulte a nadie y que no, pero es parte de la globalización del podcast, de hacer algo para una audiencia que habla el mismo idioma de maneras tan diferentes.
Vale, genial, nos quedamos ya sin tiempo, no sé si hay alguna pregunta más, aquí tenemos una, ¿y hay alguna más? Vale, pues cerramos con estas dos y ya está, muy rápido, por favor, porque si no…
Hola. Hola, quería preguntaros qué cosas os inspiran y luego, cuando encontréis aquello que os inspira, si tenéis problemas pensando que estáis plagiando.
¿Yo? Bueno, a mí me inspira mucho lo que escucho, obviamente, porque escucho mucho, muchos podcasts. Y me gusta descubrir podcasts diferentes con diferentes formatos. Y para tratar de no plagiar, pienso en cuál es nuestra virtud. A veces es imposible, o sea, aunque quisiéramos ser un daily, es imposible para nosotros. No tenemos el equipo para eso, no tenemos los recursos para eso y simplemente no se puede. Pero quizás podemos tomar elementos que usa el daily, como el uso de archivo, cosas así que podemos usar nosotros también y seguir siendo nosotros sonando como radioambulante, sin volverse una copia de algo más. También de libros, de series. Sí.
Melvin.
Hace poco en Estados Unidos, un programa de True Crime, uno de los más famosos, lo llevaron a la corte porque estaban usando contenido de otras personas sin darle reconocimiento. Si uno lo está usando y no lo está dando la fuente, ya es un poco más difícil. Por otro lado, a veces yo me he encontrado casos de personas que dicen, que me han dicho, le voy a poner tal título a tal capítulo. Y dice, tú sabes que existe ya. no lo sabía. A veces se repite un término, una expresión, porque no hicimos la suficiente investigación. Cuando es adrede, cuando alguien toma un contenido y lo duplica, ¿no? Ya el caso es un poquito más diferente. Pero ahora está entrando las acusaciones de plagio en Estados Unidos a los podcasts, y ese no es el único, es el segundo.
Acabamos muy brevemente aquí a...
Vale. Quería preguntar a Silvia, teniendo un podcast como el vuestro, que al final son crónicas muy definidas, ¿cómo gestionáis los comentarios o las opiniones que al final tiene la gente? Porque son temas muy viscerales. Entonces, ¿cómo gestionáis el que posiblemente una parte de vuestros oyentes estén muy a favor de un tema y otros muy en contra, que suele pasar?
Sí, bueno, en este grupo de Facebook es donde más se arman los debates y tenemos un moderador que lo mantiene civil. Pero de nuevo, nuestra audiencia es maravillosa, los adoramos porque no se insultan, o sea, no se crea esto negativo para nada. Y bueno, de esa idea de que es tan activo ese grupo cerrado de Facebook salió la idea de sacar esto a un club de escucha que la gente se pueda juntar en persona, y para eso hay como un código de conducta que pueden encontrar en la página donde están todos los recursos para armar un club de escucha, en que se enfoca en eso, en dejar a las personas hablar, en no monopolizar, en no insultar, cosas así que son básicas, pero hay que hacer, porque como tú dices, hay temas que son muy fuertes y la gente tiene opiniones muy fuertes, pero sí, yo creo que es clave tener un moderador ahí que se dé tiempo de eso, y a veces este moderador nos dice como, hey, están diciendo esto, nos avisa a nosotros, alguien se quiere meter y explicar o dar más contexto, y eso ayuda.
Realmente, Silvia, tenéis una audiencia, yo creo, muy entusiasta a lo largo del día de hoy. Mucha gente se le acerca a decir, me encanta Radio Ambulante, yo también, porque realmente me encanta Radio Ambulante y tú también. Están muy bien esas crónicas sonoras que podéis escuchar. Silvia Viñas, productora de nuevos podcasts de Radio Ambulante, muchas gracias. También a Melvin Rivera, director de Viad Podcast, por participar en Podcast Days. Y también, está por explotar, ¿eh? Hemos quedado que la globalización del podcast en español, estamos en el buen momento, hay muchos retos, ¿no?, de métricas, de monetización, pero que estamos en un buen momento porque tiene que explotar en breve, ¿no? ¿Podríamos concluirlo así?
Podemos concluirlo así, yo creo que... Estamos, alguien me decía, estamos como Estados Unidos hace 4 años atrás. Digo, no, es totalmente diferente, porque en cada país es diferente. Pero en lo que todos coincidimos es que estamos en un buen momento y que lo mejor está por venir.
Pues mira, así acabamos. Muchas gracias.